Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título El funeral más extraño. Y vamos a estar tomando el estudio de hoy de las Escrituras, el capítulo 11 del Evangelio de Juan, comenzando con el verso 33. Finalmente tenemos la oportunidad de sacar a Lázaro de la tumba. Y aquí vamos a ver que el ministerio de Jesús llega a la cumbre porque resucita a una persona de haber estado muerta. Hablando de muerte y vida, yendo a los supermercados, vemos donde está el departamento de magazines y periódicos, vemos diferentes tipos de títulos. Algunos magazines tienen los títulos como Vida. Recordamos ese magazine que tenía el título en inglés Life, por sus siglas en inglés, que significa vida. Otros dice vida de mujeres, vida de Mac, refiriéndose a la computadora. Otros, la vida mejor, parte de estos magazines. Hay otro magazine titulado Gente, otro Leyendas de Vidas, pero nunca vemos un magazine ahí que se titule Muerte, Morirás Mañana, o Victoria en el Cementerio, o La Semana de la Muerte. Porque a nadie le gusta celebrar la muerte, pero sabemos que la muerte es algo real en la vida de cada uno de nosotros. Oí de un director de funerales, o sea, un panteonero en el estado de la Florida, que firmaba sus cartas con la SFS, porque muchos acostumbramos a firmar SSS, que significa su seguro servidor, pero este señor firmaba SF, que implicaba su futuro servidor. Imagínense que durante tu propio funeral resucitas durante aquel servicio fúnebre. Oí el caso de una pareja de que la esposa murió y durante el funeral normal en la iglesia, después que llevaban el cuerpo, o sea, la caja del con el difunto, el marido iba enfrente y aquella caja chocó contra una pared, oyeron quejidos dentro de aquella caja, la bajaron, aquella mujer estaba viva. Vivió con su esposo por 10 años más, al fin volvió a morir, de veras que murió. Y naturalmente que la llevaron a la iglesia, a la misma iglesia, para conducir aquel servicio fúnebre. Cuando los caballeros estaban cargando el féretro, el marido iba enfrente y clamó con gran voz a los que cargaban el féretro: cuidado con chocarse con esa pared. No vamos a hablar más de esto. Pero hoy venimos a el funeral de Lázaro. Fue un evento de 7 días. En este caso es el día número 4 de que Lázaro había muerto. Ya vimos en el estudio pasado de que a este tiempo los judíos enseñaban y había una creencia de que cuando una persona moría, el espíritu del muerto estaba flotando sobre aquel cuerpo, buscando oportunidad de regresar a aquel cuerpo. Pero para el día número 4, como el cuerpo ya estaba descompuesto, ya no había posibilidad de que aquel cuerpo regresara, de que aquel espíritu regresara a aquel cuerpo, perdón. Yo he participado en muchos funerales, algunos muy raros, les voy a mencionar algunos. Recuerdo en una ocasión que estábamos ya en el cementerio para los últimos partes de aquel servicio y apareció un señor medio raro con una guitarra y comenzó aquel hombre a cantar y tocar su guitarra en aquel panteón y nos veíamos los unos a los otros como preguntándonos, y a este que él lo invitó. Los dolientes creían que yo, el ministro, lo había invitado. Yo creía que los dolientes lo habían invitado, hasta que alguien comentó, dijo, este no es parte de nuestro servicio, está ebrio. Entonces alguien fue, habló con él, y lo tuvieron que sacar de aquel panteón. estaba bien borracho, así que lo tuvieron que sacar. Yo diría que lo que sucedió en el funeral de Lázaro, este es un funeral único. Un evento único y extraño que no muchos hemos participado. Hemos estado en este tema ya por los últimos dos estudios, pero en este caso vamos a ver de todos los milagros que Jesús realizó, este milagro tiene que ser el mayor, el número uno. Si sus discípulos hubieran hecho una lista de los milagros que Jesús hizo, este milagro quedaría en el primer lugar, que es la resurrección de Lázaro. No es que Jesús no haya resucitado a alguien más, resucitó a otras dos personas más de acuerdo a los evangelios. Recordamos que resucitó a la hija de Jairo, pero ellos no habían estado muertos por tanto tiempo. La hija de Jairo había muerto y luego el hijo de la viuda que estaban llevando al panteón. Pero en este caso, Lázaro ha estado muerto ya por 4 días. Ya hemos explicado en los últimos estudios, en un estudio vimos cómo Jesús se tardó a propósito, no vino rápidamente porque él sabía lo que quería hacer. En el estudio pasado hablamos de la conversación que Marta y María tuvieron con Jesús cuando Jesús vino y cómo les contestó acerca de su la forma que ellas se expresaron. Hoy vamos a ver la culminación de este evento donde Jesús va a comprobar cuando él había dicho en los estudios pasados, yo soy la resurrección y la vida. 400 años antes de la existencia del Señor Jesucristo, un hombre que se le consideraba sabio llamado Sócrates tomó veneno para suicidarse y morir. Entonces, mientras que estaba en cama muriendo, sus seres queridos lo rodearon y le preguntaron, Señor Sócrates, ¿viviremos otra vez? Y él, con toda la sabiduría que tenía del mundo, contestaba, así lo espero. Ojalá. No a entender que así lo esperaba, pero continuó diciendo, pero de veras nadie lo puede saber. La resurrección de Lázaro entre los muertos, la teoría que existía hasta ese tiempo de Sócrates, hasta aquí llegó, porque aquí Jesús comprobó que sí es posible que todos vamos a resucitar. Lo que vamos a ver en el estudio de hoy es pasar por este escenario de la resurrección de Lázaro, el servicio fúnebre de Lázaro. Hay 3 puntos que sobresalen en este funeral. Son raros los 3 porque los vamos a mencionar de uno por uno, porque Jesús lo hizo y como lo va a hacer. Vamos a explicar punto por punto. En primer lugar, las lágrimas de Jesús. En segundo lugar, la ira que mostró el Señor. Y en tercer lugar, cómo vino hasta la tumba de Lázaro. Verso 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Verso 35 dice, Jesús lloró. Verso 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este hombre que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino a la sepultura. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima a la entrada. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Hiede. Pero en otras Biblias claramente da a entender que apesta ya, es lo que quiso decir la hermana de Lázaro. Ya apesta porque es de 4 días. En el verso 40 Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Una orden bien clara, con autoridad. Lágrimas. El verso más corto que encontramos en toda la Biblia es el verso 35, que dice simplemente y claramente: Jesús lloró. Todos hemos visto que este verso, que es el más corto, pero tiene más explicación que algunos otros. En este verso podemos encontrar tanta información cuando lo leemos que debemos de analizarlo con mucho cuidado. Tenemos que absorber todo lo que este mensaje nos dice. Algunas personas han predicado hasta 2 o 3 sermones en estas simples 2 palabras del Evangelio de Juan. Jesús lloró. Porque todos entendemos los diferentes significados que Jesús mostró cuando Juan escribió diciendo que Jesús lloró. Marta y María lloraban, pero la palabra que se usa para Jesús es la palabra que decía que ellos estaban en duelo. Pero la palabra que usaron para decir que Jesús lloró es la palabra que se utiliza, no se utiliza en ninguna otra parte de la Biblia, solamente aquí, que es dakruo. Esto quiere decir que llorar profundamente con tanto sentimiento, cargado de lágrimas. No es que estaba llori, 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 sino que de repente surgió y lloró. Y lágrimas brotaron de sus ojos, o lágrimas se vieron en su cara. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que Jesús lloró? Jesús entendía claramente que quizás en unos 10 minutos este hombre iba a estar vivo, porque él sabía que lo iba a resucitar. Él sabía que en unos cuantos minutos Marta y María iban a poder abrazarlo. Iba a ser tiempo de celebración, iban a tener fiesta. Su tristeza se iba a convertir en gozo. Pensaríamos nosotros que Jesús iba a venir a este servicio funeral con cajas de pañuelos y decirles: no lloren, espérense unos cuantos minutos y verán que Lázaro va a resucitar. He aquí, Dios encarnado. Sabemos que Jesús era Dios en carne. Ese es el tema de el Evangelio de Juan, de que debemos de creer que Jesucristo era y es Dios en cuerpo humano. Es una deidad completa y Juan quiere que entendamos su humanidad. Jesús lloró. Jesús está encarnado y llorando. Juan quiere que entendamos que el dolor que sintió Jesús. Pero vamos a ver por qué. Verso 36 dice: Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Verso 36. Es interesante notar que Jesús estaba llorando por algo que él podía haber detenido. Es el punto que le dijeron Marta y María: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús se envuelve en el dolor que ellas tenían, por eso es que los que estaban en su derrota decían: él podía haber prevenido este dolor. que él mismo está sufriendo con Marta y María porque los amaba profundamente. Esto lo encuentro yo muy interesante y a veces hasta fascinante, de que este verso, que siendo el verso más corto, tenga tanto mensaje. La razón es que los griegos incrédulos y paganos tenían panteón de dioses, multitud de diosas y dioses. Ellos creían en su teología griega de que tenían dioses y diosas, que las características de sus dioses y los atributos que les daban a sus dioses, de ahí salió la palabra apatía, apáticos, diferentes. No tenían la habilidad de mostrar emoción de ningún tipo. No les preocupaba qué lo que sucediera con sus gentes. He aquí Jesús, representando a Dios Padre, al Dios Creador. Jesús expresa sentimientos. No se muestra como un robot, sino que claramente aquí vemos que lloró. Naturalmente que en silencio se le llenaron su cara de lágrimas, expresando su dolor a sus amigas Marta y María. En verso 33 dice que cuando Jesús la vio llorando y los judíos que habían venido a consolarla, se conmovió en el espíritu, o se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y les dijo, ¿dónde le pusiste? Ellas le dijeron, ven y ve. El profeta Isaías, que profetizó a el Mesías, a nuestro Cristo, nos muestra la humanidad aún años antes que existiera. En Isaías 53, verso 3, Isaías escribió, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo eso pudo ver Isaías, viendo al capítulo 63, 9, Isaías continúa diciendo, en toda angustia de ellos fue angustiado. Eso es lo que profetizó Isaías años antes que Cristo existiera, dando a entender que Jesús iba a sentir el dolor, el tuyo y el mío, porque Jesús entendía que a eso había venido, para vivir y experimentar estos problemas. Por eso es que el escritor de Hebreos dice, escribió que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, pero que en todo fue tentado igual que nosotros, pero sin pecado. He aquí Jesús está mostrando su parte humana, que es un Dios de amor, en una forma increíble. Jesús muestra su parte humana. Podemos ver cómo se muestra el amor de Dios. Muchos lo han puesto en himnos y cantos para adorar a Dios, porque los himnos dicen que no podemos nunca entender lo que Jesús expresa como humano. Si hay personas que han escrito que si nosotros nos tomáramos el trabajo de escribir, si los océanos estuvieran llenos de tinta para poder escribir del amor de Dios, los océanos quedarían vacíos. O si pudiéramos poner el amor de Dios en libros, no encontraríamos suficientes libros para escribirte todo el amor de Dios como Jesús lo mostró. Veamos el verso 37. En verso 37 dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Parece que ellos también estaban pensando en la misma forma que pensaba Marta y María, de que podía haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Esto nos muestra que es una actitud en general de los humanos cuando se trata del amor de Dios. Cada vez que se habla de Dios, nos si no estudiamos, nos confundemos de el amor de Dios y la analogía de quién es Dios. Porque muchos incrédulos claramente dicen, ¿cómo es que Dios, si es un Dios de amor, permite que haya tanta malignidad en el mundo? Por eso aquí se expresaron estos muy fácil, 37, verso 37. Se refirieron al ciego del estanque de Betsaida, cuando Juan nos escribió diciendo que aquel ciego, Jesús escribió, hizo lodo, untó los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate, y aquel hombre fue sano de su vista. Es lo que están recordando aquí, porque ellos vieron aquel milagro. ¿Por qué no pudo este hombre hacer algo para que su mejor amigo no muriera? Porque ellos sabían que los amaba. ¿Cómo es que si es que es un Dios de amor y tiene tanto poder, permitió que su mejor amigo muriera? Sabemos que conocía muy bien a Lázaro y lo amaba. Esa es la pregunta. ¿Cómo es que un Dios de amor permite que haya tanto dolor en el mundo? A ver, los padres de familia que me están escuchando, les voy a hacer esta pregunta. Tú, como padre de familia, ¿te opones a las decisiones que tus hijos deciden hacer en sus vidas? Cuando tú ves que tu hijo va a hacer una decisión y tú no estás de acuerdo, ¿vas y lo detienes? Si eso hicieras cada vez, tú disminuirías el valor a tus hijos, harías sentir a tus hijos que no saben hacer nada. Cada vez que ellos tratan de hacer una decisión y tú los detienes, cada vez que ves que tienen un problema en su escuela o alguien trata de intervenir en sus vidas, tú intervienes para que nada le sucede. Entonces, el niño te acusaría cuando no atiendes y te diría, no me das lo que te pido porque no me amas. Entonces, ¿cómo muestras el amor a tu hijo? ¿Cuando le concedes lo que te pide o cuando lo disciplinas? Diría tu hijo, me disciplinas porque no me amas, no me das lo que yo quiero porque no me amas. Por eso es que no le das lo que tú quieres para que tu hijo crezca. Estas acusaciones de que Jesús no amaba a Lázaro y por eso murió, ¿tú le muestras a tu hijo amor cuando lo disciplinas o no? Le muestras amor. Jesús lloró. Sus lágrimas en todas las otras situaciones, en todas las otras personas que Jesús resucitó, no dice que haya llorado, como dice aquí. Claramente dice que Jesús lloró. Algo más extraño en este funeral, la ira que Jesús mostró. En el verso 33 dice, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Está bien claro ahí. Y verso 38 también dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta a la entrada. ¿Qué quiere decir aquí con que Jesús se conmovió o Jesús profundamente conmovido? ¿Qué quiere decir? Literalmente es lo que hace un caballo cuando ruge. En griego es embriagomai, que se usa para describir cuando un caballo ruge. ¿Pueden hacerlo ustedes? Parece ser que algo así es lo que hizo Jesús para mostrar su indignación. Esa palabra aparece solamente en otras partes en el Evangelio. Dice que estaba conmovido. Continuaré explicándoles que mi esposa también tiene una costumbre media rara. Cuando se siente frustrada, se queja en cierta forma que yo puedo notar que está frustrada. Algo así como lo que ya describí acerca de los caballos. Yo creo que lo que Jesús hizo fue más intenso de lo que nosotros nos podemos imaginar. Una traducción dice que Jesús se vio en un estado con un espíritu tan desagradable que su cuerpo se conmovió. Vieron su cómo se agitó, cómo mostró ira, cómo mostró indignación. Verso 33 dice, también llorando se estremeció y en espíritu se conmovió. Jesús está exhibiendo una gran emoción. Esto no nos debe de sorprender a ninguno de nosotros cuando un ser querido muere. En el estudio pasado vimos que la muerte es un proceso que nos va a alcanzar a todos. ¿Recuerdan ustedes que mencioné que cuando una persona experimenta la muerte de su ser querido pasa por diferentes estados, diferentes etapas? Una de esas etapas es enojo contra su doctor, enojo contra las enfermeras, quizás enojado contra Dios, con el muerto mismo, porque dicen, no debía de haber ido o hecho cierta o cual cosa. En el caso de Jesús vemos dos razones. Lázaro murió hace ya 4 días y Jesús no vino. En segundo lugar, el Señor no vino a Betania. ¿Por qué? Porque deseaba mostrar, sabía que iba a mostrar este milagro resucitando a su mejor amigo. ¿Por qué muestra Jesús esta indignación? Jesús muestra indignación porque está enojado, airado contra la muerte. Está enojado contra el pecado y quiere que sepamos aquí frente a la tumba que él amaba profundamente y luego ve que sus hermanas están tan adoloridas que Jesús muestra esa indignación contra el pecado, porque Jesús sabe bien que Dios nos creó para vivir para siempre, no para que muriéramos. La muerte de los humanos no fue parte del plan de Dios. Dios puso a los humanos en la tierra para que vivamos para siempre. Todos nos incomodamos con la muerte. Luchamos con este tema. Luchamos contra la muerte. Pero cuando un ser querido muere, nos sentimos que algo, que Dios nos ha robado de algo. Era tan joven, era de 48 años de edad, estaba tan joven, le esperaba toda su vida, tenía niños chiquitos. Es una de las primeras etapas del dolor es negar. No, no murió mi hermana, no, no murió mi hijo, o no murió mi papá. Esa es la primera etapa, pero continuamos en ese proceso hasta que llegamos a mostrar ira. Jesús vino para combatir el pecado. Él lo sabe perfectamente bien. Él vino para solucionar la muerte. ¿Cuántas veces el libro de Juan nos habla de que Jesús era luz y en él había luz? Y la luz era la luz de los hombres. El verso más famoso de la Biblia es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 6, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí tendrá vida eterna. Juan 10:10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así, este tema continúa y encontramos que 47 veces solamente en el Evangelio de San Juan se menciona vida, vida, vida. Jesús quiere que entendamos que en él hay vida. Por eso que vuestra ira contra la muerte, aún más contra el pecado, porque sabe bien que la muerte vino por el pecado. Vamos a ver la diferencia. Tú y yo no tenemos ningún poder para combatir la muerte. ¿Te enojas contra la muerte? Si un ser querido muere, no puedes hacer nada. No tenemos nada que podemos hacer para prevenir la muerte. Tú y yo no podemos salvarnos ni a nosotros mismos, menos a otra persona. No tenemos poder para solucionar este problema. No podemos hacer nada para morir. Ya mencioné por qué. Porque la muerte es el resultado de el pecado. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia en el libro de Romanos. El pecado trae la muerte y nosotros no podemos hacer nada. Sino que cada vez que yo participo en un funeral, veo las tristezas de las personas. Y hay una creencia equivocada entre muchos de ellos que yo los puedo oír que dicen, oh, ya está en el cielo, ya está en el cielo. Dan a entender que para ir al cielo todo lo que tiene que hacer es morir. Si esta persona durante toda su vida nunca le dio importancia a Dios, ni venir a la iglesia, y los que están ahí se atreven a decir que está en el cielo, ¿cómo es que está en el cielo? Si él mismo nunca se preocupó por hacer algo por el cielo, ni por la iglesia, ni por Jesús, ¿cómo es que ahora está en el cielo? Esa es una creencia equivocada. Dicen, todo lo que tienes que hacer para ir al cielo es pasar por el dolor de la muerte. Otra creencia equivocada que muchos dicen, que para ir al cielo solo lo que tienes que hacer, ser sincero, sincero en tu vida, hacer buenas obras, hacer obras con toda sinceridad. Dios va a ver tu sinceridad y Dios te va a llevar al cielo por tu sinceridad. Yo les digo, eso no es cierto. Ninguna cantidad de buenas obras te va a garantizar tu entrada al reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemos, es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3. Ninguna cantidad de buenas obras te puede llevar al cielo o perdonar de tus pecados, porque el pecado trae la muerte. Jesús murió en un cuerpo humano, experimentó la tristeza y los dolores de la muerte de su amigo, y eso lo llenó de tristeza y de ira, y la está mostrando frente a la tumba de Lázaro. Notemos que ustedes ya lo oyeron en la introducción. Lázaro va a ser resucitado dentro de unos cuantos minutos. ¿Qué significa esto? Que Lázaro va a volver a morir por segunda vez. Eso debe de ser deprimido para Lázaro. Posiblemente comentó, ya yo soy el que una vez me morí. Fue doloroso, pero sé que volveré a morir. Siento catarro, dolores de huesos. A lo mejor ahora sí voy a morir para siempre. Quizás Lázaro comentaba eso. Yo voy a comentar. Que ustedes sepan, si en una ocasión yo estoy enfermo, a punto de muerte, por favor no oren porque yo sane. Si yo estoy llegando a mi último minuto y alguien ora por mí y me regresan a la vida, yo les voy a hacer la vida pesada. ¡Déjenme ir! ¡Déjenme que me vaya! Voy a la presencia del Señor. Aquí vemos que Jesús mostró lágrimas y indignación. ¿Por qué? Jesús, cuando vino a Betania, Marta vino para recibirle. Y luego Marta llamó a su hermana María. Y las dos vinieron y se expresaron con el Señor de la misma forma. Ahora imagínense, Jesús tiene lágrimas en su rostro. Su espíritu está lleno de desesperación y bien conmovido. Así que los que estaban con él veían sus lágrimas. Y Jesús, cuando lo notan que está enojado, hizo algo. Caminó a la entrada de la tumba de Lázaro. Verso 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva. Y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 4 días, le aclara como si él no lo supiera. Recuerden que les expliqué que en esos días explicaban las personas el mismo día que morían, que no tenían otro proceso porque la persona moría, lo ponían en una tumba. Verso 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Van a poder experimentar la resurrección de Lázaro en este momento. Esto debe haber sido fascinante. Sus ojos estaban puestos en que su hermano había muerto. Los ojos de Jesús están en la gloria de Dios. ¿Por qué? La mayoría de las veces pasamos nuestra vida enfocándonos en los problemas. Si Dios contestara todas nuestras oraciones, Él solucionaría todos nuestros problemas. Tengo problema, le pido a Dios, Dios me lo concede. Tengo otro problema, le pido a Dios y Dios me lo concede. No hay problemas. Sería una forma horrible de vivir en esta vida. Pero cuando tus ojos están en Jesús, y si algo te sucede y le pides y Dios te contesta la oración, Dios es glorificado. Esto muestra que Dios está en poder. Debe ser nuestra intención glorificar a Dios en todo. Jesús le habló a Lázaro y se enfocó en darle gloria a Dios Padre. Verso 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está en derredor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Naturalmente, las tumbas que usaban eran cuevas, en algunos casos cuevas naturales, en otros casos eran cuevas que cavaban en el costado de las montañas. Casi siempre eran cuevas como de 3 o 4 metros de anchura, como de 1 docena de metros de profundidad. Y en la profundidad de la tumba cavaban nichos, o sea, espacios donde podían poner el cuerpo de la persona, después que lo envolvían en sudarios y ropas o telas, depositaban aquel cuerpo en aquel nicho. Y usaban especias aromáticas para que así, si tenían que regresar a traer otro, no hubiera peste. Aquella aromas eran temporales. Ponían ese cuerpo en la tumba y después de un año, cuando la carne se había deteriorado y quedaban simplemente los huesos, sacaban aquellos huesos y los depositaban, los enterraban para siempre. Por eso es que sucedió que Lázaro estaba en aquella tumba. Esas tumbas tenían una sola entrada y en esa entrada cavaban la figura de la piedra que iban a depositar, así que no muy fácil se podía quitar aquella piedra de la entrada de la tumba. La razón era que querían prevenir aquel cuerpo de los animales que andaban por aquella región o ladrones que podían pasar por ahí. Esa era la razón de que aquella piedra era una piedra muy pesada que requería varios hombres para poder mover aquella piedra. Naturalmente que entendemos por qué Marta le dijo a Jesús que ya apestaba. Si tú una vez has tenido la desdicha de poder oler cómo huele la carne humana, nunca se te olvidará. Yo recuerdo cuando trabajé en el hospital, que era un estudiante de medicina, y traían a veces brazos, a veces piernas de humanos para identificarlos a qué cuerpo pertenecía después de algún accidente. Allí me di cuenta lo horrible que apesta la carne humana. Por eso es que Marta quiere prevenir al Señor de que aquel cuerpo ya apesta. Ya tiene ahí 4 días. Así que ella insiste y el Señor parece que lo recibió como insulto. En otras palabras, Jesús quiere decirle a ella, tu hermano está descansando, y ella pensaba, no, ya está descompuesto. Ahora, Jesús vino a la entrada de la tumba. En el verso 41 dice, comenzó a orar audible a su padre. ¿Por qué? ¿Por qué simplemente no hizo una oración en silencio? ¿Por qué tenía que hacer una oración pública? Leamos lo que dijo. En primer lugar, notemos que en esta oración Jesús está mostrando de que Él es único y está en una comunión perfecta con su Padre. Jesús siempre, se los dijo a los judíos en Jerusalén, Jesús siempre afirmó, después que resucitó Lázaro de la tumba, fue otra forma de mostrarles a los judíos de que Él estaba en una comunión perfecta con Dios su Padre. Esto nos indica que el Padre y el Hijo son uno, son igual. También un hermoso ejemplo que vemos a ver aquí de el dolor que sintió Jesús en este funeral y oró. Verso 43 dice, habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz. ¿Por qué simplemente no nomás dijo la palabra? ¿Por qué tenía que gritar? ¿Por qué simplemente no dijo, Lázaro, amigo mío, ven fuera? La palabra que se utiliza aquí es una forma tan fuerte que el volumen del grito del Señor lo oyeron todos, porque gritó literalmente, Lázaro, ven fuera. Les puedo dar algunas razones por qué el Señor gritó. Porque estaba para realizar el gran milagro, un milagro enorme. Por eso es que la voz debe estar de acuerdo, el volumen de la voz debe estar de acuerdo con el nivel del milagro que todos van a presenciar. En segundo lugar, en esos días había encantadores, brujos que, según ellos, resucitaban cuerpos. Jesús quiere que se vea la diferencia de aquellos mágicos. Jesús quiere que la voz de Él es única y diferente a aquellos brujos mágicos que eran encantadores. Jesús quiere que vean la diferencia. En tercer lugar, Jesús quería captar la atención de todos los que estuvieran en aquella región. Imagínense, algunos que no estaban presentes y oyeron aquel grito, acudieron y vinieron y oyeron de aquel gran milagro. Cuando Jesús clamó, imagínense, todos ponen sus ojos en Él y la entrada de la tumba cuando... La otra razón por qué Jesús llamó a Lázaro por su nombre, porque si Jesús simplemente hubiera dicho, tú que estás en la tumba, sal o ven fuera, los sepulcros se hubieran vaciado y hubieran salido multitudes de personas. Verso 44 nos dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. Por favor, entienda lo que sucedió aquí. Dice, el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, bien atado, y así salió. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Es lo que Jesús les dijo. ¿Por qué es que Jesús tenía que caminar hasta la tumba y hacer todo esto frente a ellos? Para que todos pudieran entender y ver aquel milagro. ¿Por qué no lo hizo a distancia cuando sanó al hijo del noble? Lo hizo a larga distancia. Le dijo al noble, ve a casa, tu hijo vive. Simplemente podía haberles mandado el mensaje a Marta y María, vayan a la tumba y van a descubrir que su hermano va a resucitar. Sino que dio voz de mando y ordenó, quitad la piedra. y luego clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Imagínense que tenía lágrimas, ira. Esto dice que Jesús conquistó la muerte con toda su plenitud. ¿Por qué lo hizo así? Si esto fuese una película y la película nos fuera a mostrar las pruebas de lo que hay en la película nos van a mostrar lo principal. Lo que Jesús hizo aquel día con Lázaro es exactamente lo que va a hacer un día en el futuro cuando todos vamos a resucitar. Habrá una resurrección física. Vamos a ir al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Hay dos versos que vamos a leer, son el verso 28 y 29. Lo que sucedió en el capítulo 11, ya Jesús lo mencionó en el capítulo 5 y verso 28 del Evangelio de Juan. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Nos está diciendo de que un día en el futuro todos vamos a resucitar. Experimentaremos una resurrección física y nuestro cuerpo se unirá con nuestras almas y así estaremos por siempre. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué es la señal? Cuando Jesús va a regresar por su iglesia. Cuando la iglesia experimentará el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:16, vamos a leer. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que viviremos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Jesús nos asegura el rapto con este clamor que hizo, con este grito cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Se sorprende, ¿verdad? Ese fue un cambio hermoso y evidente. Cuando Lázaro se unió con su cuerpo, con aquel cuerpo que había sido corrompido, porque había estado ya en la tumba por 4 días, y salió con un corazón que palpitaba, sabemos que Lázaro volvió a morir. Cuando nosotros seamos resucitados y nuestra alma se una con nuestro cuerpo, nunca, nunca más morirá como le sucedió a Lázaro. Muchas personas me hacen preguntas acerca de la Biblia y me preguntan seguidamente acerca de la resurrección. Me preguntan, Pastor Skip, ¿por qué es que Dios quiere resucitar nuestros cuerpos? Al tiempo del rapto, los que murieron en Cristo, con esos cuerpos que ya se deterioraron, ¿cómo es que se va a reunir todo el polvo de aquellos cuerpos? ¿Por qué es que Dios tiene que pasar por todo ese proceso? Escuchen para que entiendan. La resurrección completará nuestra salvación. Tenemos que entender algo. Cuando hablamos de la salvación tiene 3 fases, pasado, presente y futuro. En el pasado, tú recibiste por el castigo del pecado lo que se fue la justificación, tu salvación. El tiempo presente, eres libre del pecado, esa es la santificación. En el futuro, serás salvo del el pecado que exista y vas a ser reivindicado por Dios. Entonces, la Biblia nos asegura que así será, que se encuentra en un solo verso, cuando dice que al que llama lo justifica y al que justifica lo llama y al que llama lo glorifica. Eso no ha sucedido todavía. Hemos sido salvos del castigo del pecado. Hemos sido salvos del poder que el pecado tenía con nosotros. Y así seremos un día resucitados. Tendremos un cuerpo resucitado porque el pecado original deterioró al cuerpo. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas de este árbol, verdaderamente moriréis. Así que Dios creó a los humanos, cuerpo físico y cuerpo espiritual, o sea, una alma que vivirá para siempre. Una nota final y así concluiremos en este estudio. ¿No se les hace intrigante de que Jesús usó la ayuda de las demás personas que estaban con él para realizar este su milagro cuando les dijo, quitad la piedra? ¿Por qué les ordenó que quitaran la piedra? Para él hubiera sido bien fácil simplemente dar la palabra y la piedra se hubiera movido, ¿verdad? Sino que usó hombres fuertes que estaban por ahí, quizás un número de hombres fuertes, para rodar aquella piedra que estaba cubriendo la entrada de la tumba. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué es que el Señor dijo, desatadlo y dejadlo ir? ¿Por qué es que el Señor usó a alguien? ¿Por qué simplemente no dijo, Lázaro, sal, y ni la piedra se tenía que haber movido? Lázaro hubiera salido. Jesús nos quiere mostrar que Él quiere que seamos partícipes con Él. Solo Dios puede resucitar los muertos. Pero todos podemos ayudarle. Dios quiere que nosotros hagamos lo que podemos hacer y Él va a hacer el resto. Yo digo porque eso es lo que es el ministerio de la iglesia. Dios quiere que seamos parte de su ministerio. Yo no puedo perdonar a nadie, yo no puedo resucitar a nadie, ni tú ni yo podemos hacer estas cosas, pero Dios puede, tanto como perdonar, como resucitar, cambiar los corazones de las personas. Nosotros somos simples ayudantes. Esta historia continúa con la reacción de las personas y lo veremos en los estudios futuros. Lo que se ve aquí un poquito raro, que no nos habla la escritura en detalle, lo que Lázaro comentó. ¿Qué fue lo que Lázaro vio en los días que estuvo en el cielo? Quizás, ¿cómo reaccionaron sus hermanas? ¿Qué pregunta le hicieron sus hermanas? ¿Cómo les explicó, tanto a sus hermanas como a los otros amigos que Lázaro tenía? Nada de esto se nos dice en las escrituras. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere que entendamos es lo que Juan escribió. Un funeral, este funeral de Marta, Lázaro y María, vino a ser una fiesta, tiempo para celebrar, se llenaron de gozo y de júbilo. Porque la escritura dice en Apocalipsis 21 que Dios limpiará toda lágrima y en la presencia del Señor no hay lágrimas, no hay dolor, no hay noche. Finalmente, Jesucristo hará la obra final, como le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Es lo que Jesús te dice a ti también. Si tú que escuchas este mensaje y tú puedes contestar la respuesta de Jesús afirmadamente de que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y luego te pregunta, ¿crees esto? Si tú puedes contestar afirmativamente que sí, vivirás para siempre. Padre Celestial, gracias, gracias porque nos muestras estas escrituras tan claras, estas demostraciones del poder de Dios. En una persona que había muerto y ya estaba sepultado por 4 días, para Jesús no fue nada resucitarlo a Él como va a resucitarnos a todas las multitudes. Es algo simple para ti. Es algo simple para ti reunir todas las moléculas, todo el polvo de los cuerpos que han muerto por años y años y años. Para ti, nada se te dificulta para reunir estos cuerpos. Padre, te damos gracias por esta hermosa esperanza que tenemos en ti, esperanza en la resurrección por la obra de Jesucristo. Por eso te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias y te decimos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén y amén.